¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 22 de julio de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles, no muchas, porque la verdad que fue un día bastante tranquilo, pero bueno, hay algunas cosas relacionadas. Por ejemplo, les cuento los títulos, a lo que tiene que ver el Galaxy Note 20 Ultra, que se dieron a conocer algunas filtraciones del Galaxy Note 20 también, o sea, de los dos teléfonos, el lanzamiento del Lenovo Duel, Legion Duel. Después, el lanzamiento, esto la verdad que fue algo raro, no lo esperábamos, del Galaxy Z Flip 5G. Sí, al final salió el lanzamiento, antes de lo previsto. O sea, recuerden que el 5 de agosto va a ser el lanzamiento, el Unpackage, donde ahí supuestamente estábamos pensando que iba a ser el anuncio oficial del Galaxy Z Flip 5G, pero no, fue hoy, 22 de julio. Después también Asus anunció el teléfono nuevo, el ROG 3. Motorola, está disponible el Edge Plus en España, algo que no estaba pensado, al final está disponible. Google parece que quiere evitar que los teléfonos de 2 GB utilicen Android 11 de forma completa, o sea, la versión completa, si no quieren que utilice Android Go, ahora les voy a contar mejor. Y Apple lanzaría un nuevo programa de seguridad para hacer más seguros los iPhone y los iPad, o sea, iOS en definitiva, ¿no? Así que vayamos como primera noticia a lo que tiene que ver con los renders oficiales que se filtraron del Note 20 Ultra. Recuerden, el Note 20 Ultra y el Note 20 común son los dos dispositivos que supuestamente van a estar disponibles del Galaxy Note 20, o sea, la versión 2020, o sea, todo 20, el 5 de agosto. Se dio a conocer unas imágenes en donde se ve una de las filtraciones, mejor dicho. Habla de la sincronización con OneNote, con comandos muy familiares al S Pen. Esa es una de las opciones. Después se habla que va a tener una cámara de 108 megapíxeles con enfoque láser y zoom óptico de 5 veces mayor. El dispositivo va a tener una pantalla de 6,9 pulgadas a 120 Hz que se ajusta de forma automática según lo está haciendo el dispositivo. O sea, de repente si estás jugando un juego y vas a necesitar más frames por segundo, se van a actualizar solos. La pantalla viene diseñada en Gorilla Glass 7, el primer dispositivo que va a traer Gorilla Glass 7. Se rumorea también que va a tener lo que es Wireless DeX, o sea, esto es algo de lo que supuestamente va a anunciar Samsung el 5 de agosto, la versión de DeX, pero en versión inalámbrica. ¿Qué más? Bueno, el procesador, acá está el problema. O sea, esto era algo que no sabíamos nosotros. Según las filtraciones del día de hoy, el procesador que va a tener Samsung en Estados Unidos va a ser el Snapdragon 865 Plus. Pero en el resto del mundo va a tener el Exynos 990, el mismo que tiene el S20 hoy día. Acá me parece que le van a apuntar muy mal a los al microprocesador, porque en definitiva tendrían que haber puesto el Snapdragon 865 Plus en todo el mundo, pero bueno, es un poco lo que hoy está barajándose. O sea, hay que ver el 5 de agosto cómo se anuncia en definitiva, ¿no? Otras especificaciones hablan de 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento interno, sin posibilidad de agregar una micro SD, una batería de 4500 mAh. Una batería de 5000 mAh. Este sería el Ultra, 5000 mAh. 4000 mAh tendría el común, el Note 20. Este traería de 5000 mAh. ¿Qué más? Bueno, muchas más informaciones al respecto de este dispositivo no tenemos. Tiene tres cámaras en la parte trasera, un TOF por lo que veo, un flash LED ahí disponible, y es lo que se ve del dispositivo. Ahora vayamos al otro, al Note 20 común, convencional. Este es un poquitito más humilde, entre comillas, porque la verdad que tiene unas características muy buenas. Va a tener, el S Pen obviamente lo trae. Este va a tener una pantalla más chica, una AMOLED de 6,7 pulgadas en 60 Hz. Esto es un poco lo que va a tener. O sea, no sabemos si después, como les dije, las actualizaciones del Ultra, hay que ver si después no varían para abajo o para arriba. Depende, ¿no? Es un montón de cosas. Una resolución de la pantalla AMOLED de 2400x1080. Va a traer Gorilla Glass 7, también la protección, lector de huellas ultrasónico, al igual que el otro lector de huellas ultrasónico. Contará con un aspecto de 20 novenos, va a tener 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento digamos interno, pero no va a tener memoria expandible, o sea, no se va a poder ampliar la memoria. Después, las cámaras, en este caso la cámara principal es de 64 megapíxeles y después dos cámaras de 12 megapíxeles. Va a tener 5G, obviamente. No sabemos qué micro va a traer, me imagino que va a traer el 990 y el 865 para Estados Unidos. Este es igual el micro, no creo que haya diferencias en ese sentido. NFC, obviamente, todos los dispositivos, USB-C lo tienen los dos, Bluetooth 5 lo tienen los dos, el S Pen lo tienen los dos. Es un dispositivo que la verdad que tiene mucho, mucho misterio dando vueltas, más allá de que hemos conocido casi todas las características técnicas. Estamos esperando la confirmación oficial del microprocesador. Esperemos que no sea 990, Exynos 990 en toda parte del mundo, excepto en Estados Unidos con el Snapdragon 865, sino que sea en todo el mundo 865. Pero normalmente los coreanos lo que hacen es poner en Estados Unidos el micro más potente y en el resto del mundo el otro micro, el propio, inclusive en Corea del Sur. Aunque ya hubo problemas en Corea del Sur por enviar el microprocesador, el Exynos, que es menos potente que el Snapdragon. Esto pasó con el S20. Así que bueno, estaremos atentos e informándoles cualquier novedad al respecto. ¿Qué sucede con Lenovo? Bueno, lanzó un nuevo teléfono, el Legion Dual. Es un teléfono con una pantalla, con una frecuencia de 144 Hz, un chipset el 865 Plus, una cámara emergente de montaje lateral, en vez de tenerlo en la parte superior del dispositivo, lo tiene en el lado lateral para poder, cuando estás jugando, sacarte selfies. Bueno, es un chiche y digamos de costado. Va a estar medio complicado sacarse una selfie con el teléfono porque, bueno, tenés que ponerlo de forma horizontal el dispositivo. Se entiende, ¿no? O sea, la selfie está de forma horizontal, no está de forma vertical. Normalmente está en la parte superior del teléfono, en este caso está en la parte media del teléfono en el lateral. O sea, ahí está, digamos, la selfie que sale directamente de ahí. ¿Qué más? Tiene el lector de huellas en pantalla, una respuesta táctil de 240 Hz, o sea, muy buena respuesta. La cámara selfie es de 20 megapíxeles. Es ideal para grabar sesiones de juegos. Se está pensado más que nada para eso. La pantalla 144 Hz, ya se los dije. Cuenta con un sistema, avanzado de transmisión de calor. Dos tubos de calor con un motor de vibración doble eje X InShine de Lenovo, que promete 100 tipos de patrones de vibración largos y 13 tipos de baja respuesta, esto para los juegos. El micro, como les dije, es el 865 Plus, promete un 10% más rápido que el 865 común, obviamente esto es así. Se enviará el dispositivo con 16 GB LDPR5 y 512 de almacenamiento interno, o sea, 16 GB de memoria RAM, o sea, una potencia va a tener este teléfono imposible de comparar. Después, en la parte trasera, las cámaras, tiene una de 64 megapíxeles junto a un sensor ultra ancho de 16 megapíxeles. La batería es de 5000 mAh, soporta carga rápida de 90 watts y la carga completa lo hace en 30 minutos. Así que pasemos en limpio las características técnicas. Pantalla AMOLED de 6,65 pulgadas, aspecto 19.5 novenos, Full HD+, 2340x1080, refresco 144 Hz y refresco táctil 240. Procesador, GPU, Snapdragon 865 y el Adreno 650. 12 GB 256, 16 GB 512, LDPR5. Cámara principal, 64 megapíxeles y 16 megapíxeles. Cámara frontal, 20 megapíxeles. Android 10 con Legion OS. 239 gramos, muy pesadito, una batería de 5000 mAh, carga rápida 90, es 5G obviamente porque tiene 865 Plus, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS, USB-C, conector para auriculares, sensor de infrarrojos, raro sensor de infrarrojos, lector de huellas en pantalla, USB adicional lateral y teclado de juego ultrasónico. Bueno, esto es todo lo que tiene. El dispositivo va a estar disponible en China a partir del 5 de agosto, el de 8,128. Ya me están cambiando los valores. Ya me están cambiando los valores. Porque 12. Acá hay un error en la nota que publiqué. 12,128, $500. Y el otro, a ver, esperen que estoy chequeándolo bien para no decir cualquier cosa tampoco. No quiero errar, no quiero errar en las configuraciones. 16 y 16 con 128, 557. No, disculpen. Sí, 8,6. 8,128, $500. 12,128, $557. Y 12,16 con 256, $600. Estos serían los valores. Disculpen el embrollo, pero digamos, lo tenía un poco desordenada la información en la pantalla. Dispositivo que la verdad es muy potente y con unas prestaciones, la verdad, excelentes. Samsung, ¿qué hizo? O sea, no se entiende bien lo que quiere hacer. Quieren lanzar, supuestamente va a lanzar 5 dispositivos el 5 de agosto. Dentro de los 5 estaba el Galaxy Z Flip. Ahora ya es como que empieza a variarme el posicionamiento de lanzamiento para el 5 de agosto. Y después va a tener una el 2 de septiembre. O sea, va a tener un lanzamiento el 5 de agosto. Hoy tuvo uno, el 5 de agosto es el otro. Y el 2 de septiembre es el otro. O sea, son lanzamientos de forma continua. O sea, obviamente va a ser por internet los eventos, como el de hoy que fue. Hoy no fue un lanzamiento, un evento lanzamiento, sino que directamente se publicó y salió disponible el teléfono del Galaxy Z Flip 5G. Está disponible. Así que bueno, este es el dispositivo que está disponible en el día de hoy. El valor del equipo va a estar en Estados Unidos, en AT&T y T-Mobile. ¿Ah? $1.450, $70 más que el 4G. O sea, este es el dispositivo que está disponible por ese lado. Hoy lo anunció. El hardware no cambió tanto. Es el chipset, es lo que cambia. El 865 Plus, el otro era el 865. Viene 5G, obviamente. Dos nuevos colores, Mystic Bronze y Mystic Gray. O sea, bronce y gray. O sea, y gris. O sea, es más fácil. ¿Qué más? Es un poquitito más grueso por la bisagra, pesa 183 gramos, tiene una pantalla dinámica AMOLED plegable de 6,7 pulgadas, 2636 por 1080. Y la pantalla, digamos, de la cubierta es AMOLED de 1,1 por 300 por 112 píxeles. Es la pantalla exterior. Cuenta con dos cámaras en la parte exterior, una cámara de 12 megapíxeles con un foco de 1.8 y una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles con un foco de 2.2. Y la interna, que sería la de selfie, es la de 10 megapíxeles con un foco 2.4 automático. Viene con Android 10, obviamente, y con el OAN OI 2.1. ¿Qué más? Algunas características exclusivas que trae, por ejemplo, el modo flex, o sea, que se divide la pantalla en dos pantallitas, la pantalla principal, ¿no? Para poder tener una aplicación arriba y una aplicación abajo, pero esto es directamente. Bueno, y el precio ya se lo dije, $1.450 en T-Mobile y en el otro AT&T. O sea, bueno, eso sería los valores. Así que un poco saladito el número. Y Asus también sacó un nuevo teléfono, el ROG 3. O sea, este es un dispositivo de alta potencia, con 16 GB de memoria RAM, una frecuencia de actualización de 144, un dispositivo, la verdad, de los más potentes que hemos visto o que vamos a ver en este año. A ver, vayamos por partes, ¿no? El microprocesador es un 865 Plus de Qualcomm, 5G, obviamente. Es el primer dispositivo que se anunció. Después de tanto tiempo lo lanzó, porque lo había anunciado hace un tiempo, pero no estaba lanzado el dispositivo. Bueno, ahora sí. Tiene un sistema de enfriamiento GameCool 3, que digamos, lo hace de una manera muy efectiva la disipación de calor. Tiene un ventilador externo Clip Aero Active Cooler 3, diseñado para ayuda a jugar a los videojuegos, o sea, cuando estás usándolo mucho. Una pantalla de 6,59 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144. Una frecuencia de muestreo táctil de 270 es superior al otro, 244 al otro, 270. Reduce la latencia a 25 milisegundos. Respuesta táctil casi instantánea. La pantalla es compatible con HDR10 más de alto rango dinámico. 6.000 mAh de batería, 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento. También tiene un sistema de sensores, Air Tracker, de sensores táctiles, ultrasonidos de movimiento y programables, así como optimización de movimiento, rendimiento en modo X. El teléfono es compatible con TUF, no sé cómo se dice en No sé si es inglés o no, no, esto no es inglés. Reinhard Lower Blue Line. Bueno, tú es lo que tiene para reducir la luz azul que, digamos, envía los displays. Bueno, hace una reducción de luz azul. Bueno, esto lo tiene ya incorporado para los tiempos para cuando van a jugar y todo ese tipo de cosas, reducir lo más posible. USB-C montado lateralmente, como el Phone 2, o sea, el anterior, el ROG 2. Auriculares 3,5. Funciona con accesorios TeamView Dock 3. Pantalla secundaria de 144 Hz, Mobile Desktop Dock. Bueno, todos estos son los accesorios que tenía ya el anterior. Se asoció con Stadia, o sea que ya está funcionando directamente. Se va a lanzar en septiembre del 2020 en América del Norte. Y vemos países como, por ejemplo, Canadá también disponible a 16 GB con 512 a un valor de 1.099 euros o dólares. O sea, un valor bastante elevado el dispositivo. Así que bueno, es interesante el mismo, pero bueno, un costo bastante elevado. Motorola no había dicho que iba a sacar el Edge Plus en España, pero al final envía el Edge Plus a España. Está disponible, ya lo puedes comprar en la. Si me estás escuchando de España y quieres comprarlo, puedes comprarlo en motorola.com.es o .es directamente. No recuerdo cómo es la página de Motorola en España, pero búsquenlo directamente. Motorola.es, ahí está disponible. Un precio de 1.199 euros, sí, es un precio elevadísimo realmente, pero es un dispositivo que tiene buenas prestaciones técnicas. O sea, como les dije, ese es el costo. El dispositivo tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas Full HD más, HDR10 de 90 Hz, Snapdragon 865, no el Plus, sino el 865 común, 12 GB de RAM, LDDR5, 256 de almacenamiento interno, Android 10, una cámara frontal de 25 megapíxeles, una cámara trasera, digamos, de 4 cámaras, 108 megapíxeles con un foco 1.8, 16 megapíxeles gran angular, teleobjetivo de 12 y sensor ToF. Una batería de 5000 mAh con carga rápida Turbo Power de 18 y carga inalámbrica de 15 y carga inversa de 4, de 5. 5G es el dispositivo, obviamente el 865. Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, conector 3,5. Lector de huellas en pantalla, resistencia al agua, altavoces estéreo, 203 gramos. Es el dispositivo que está disponible en España, como les dije, a un costo desde Motorola.es de. Ahí perdí el precio, de 1.199 euros. Bueno, ese es el costo del dispositivo para comprarlo directamente en la página web. ¿Y qué sucede con Android, con Google, mejor dicho? Tomó una nueva política en relación a Android 11. Es decir, cada dispositivo que va a estar funcionando con Android 11 va a requerir 2 GB de RAM hacia arriba, es decir, 3 GB de RAM, o sea, 2 GB para arriba. Es lo que te va a requerir el sistema. Si tenés de 2 GB hacia abajo, 2 GB inclusive, ¿no? Hacia abajo, vas a tener que hacer, el sistema va a funcionar en la versión Go, o sea, Android 11 Go, que todavía no está disponible ni Android 11, obviamente. Está Android 10 Go, pero no Android 11, obviamente, porque no está disponible Android 11 de forma oficial. Esto va a estar en septiembre, me salió en otra lengua. En septiembre va a estar disponible la versión nueva de Android. Y ahí va a estar disponible esta restricción. Es decir, teléfonos van a estar con 512, no van a funcionar supuestamente. O sea, no sé cómo van a arreglar dispositivos. Pero bueno, hay equipos de 1 GB y de 2 GB, hay muchos disponibles. Bueno, van a tener que funcionar con Android Go. Es decir, si tenés un dispositivo que tiene 1 GB de RAM y te actualizó Android 10 y vas a querer actualizarlo a Android 11, como los Nokia, que hay algunos dispositivos de los Nokia que tienen 1 GB y funcionan con Android Go, no les va a funcionar con Android 11 común, sino que van a tener que funcionar con Android Go. Bueno, es algo que de alguna manera ya lo estamos viendo en los dispositivos de gama media y media alta. La mayoría de gama media y media baja, disculpen. O sea, la mayoría de gama media están entre 3 GB en adelante, o sea, 3 GB, 4 GB en adelante. Y digamos, los dispositivos más pequeños sí funcionan con 2 GB, pero bueno, esos van a estar totalmente operativos funcionando con Android 11 Go. Así que bueno, es interesante saber la política nueva que está tomando la gente de Android con los dispositivos. No sé si está bien, está mal, creo que es una relación digamos, bastante esperada y que supuestamente era algo que se veía que iba a venir en algún momento. Dispositivos tan económicos con 2 GB de RAM, donde funcionan de casualidad realmente con Android 10 o con Android 9. Por lo general tiene Android 9. Inclusive me atrevo a decir que todos los dispositivos de gama baja que tienen Android con una versión, tienen Android 9 y funcionan con 2 GB de RAM normalmente. O sea, no hay de 2 GB de RAM con Android 10, con lo cual no se van a actualizar Android 11, o sea, obviamente. Así que bueno, sería bastante lógico lo que está realizando. Y me queda la última noticia de Apple, en donde lanza un nuevo programa de seguridad para hacer más seguros los iPhone y los iPad. Hoy lanzó de forma oficial el programa de dispositivos de investigación de seguridad de Apple. El programa, como su nombre lo indica, está diseñado para facilitar a los investigadores descubrir errores y descubrir vulnerabilidades de seguridad generales en iOS. Como parte de la iniciativa, dice Apple que le, digamos, aprovisionará a las personas, a los investigadores, iPhone especialmente tratados para poder utilizarlo con seguridad y con contenciones únicas, como casi casi como los que manejan los ingenieros de Apple en las oficinas de Cupertino. Apple anunció por primera vez su plan el año pasado, pero lo venía retrasando. Recuerden también que de recién del 2016 en adelante, Apple está pagando a los investigadores que descubren bug. O sea, no lo viene pagando, digamos, como lo venía pagando todas las empresas. O sea, normalmente las empresas les pagan una compensación económica a los investigadores que encuentran un bug, a los hackers, digamos, que encuentran un bug y que, digamos, reportan ese fallo de sistema. Bueno, Apple recién en 2016 empezó a pagar, empezó a tener un programa de pago para este tipo de cosas. Así que, bueno, es algo complicado, que, bueno, los dispositivos están tratando de hacerlos más seguros y es por eso que están confiando en la comunidad, digamos, de desarrolladores para poder hacerlo. Importante, ¿qué es lo que necesita, digamos, la persona? Necesita, bueno, la disposición del equipo. El programa incluye una membresía de programa de desarrolladores de Apple y un historial comprobado de éxito en la búsqueda de problemas de seguridad en plataformas Apple u otros sistemas operativos y plataformas modernos. O sea que tenés que tener un cierto noción. O sea, no es que cualquiera le van a dar un dispositivo de un iPhone para que empiece a probar cualquier cosa, ¿no? O sea, va a ser un grupo de personas seleccionadas y que seguramente van a estar en Estados Unidos, obvio, y digamos, de alguna manera tratar de buscar el máximo rédito posible, porque además se entregan equipos y los equipos son, como les dije, son casi casi idénticos a los que utilizan los ingenieros en Cupertino. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com/radiogeek, de $1 en adelante, es lo que cuesta el café en cualquier parte del mundo. Saben que si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es @arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Espero que les haya gustado mucho el programa. Nos estaremos encontrando mañana. ¡Chau! Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.